Buenas noches, estimados radioyentes. Gente Radio pone en el aire la programación religiosa Sintonía con la Iglesia. Vamos a tener una serie de comentarios, de testimonios, de noticias, y vamos a intentar, pues, enfocarlas desde nuestra fe cristiana. Estamos acostumbrados a que esto se haga, pues, en los distintos medios de comunicación, pues que realmente los que lo financian y lo pagan, pues lo hacen bajo la perspectiva de lo que ellos creen, de lo que ellos ven, de lo que les interesa a ellos. Nosotros lo vamos a hacer de lo que le interesa a nuestro Señor. Bien, tenemos a Vicente, como siempre. Buenas noches, Vicente.
Buenas noches, padre Andrés, queridos oyentes de Gente Radio. Y bueno, espero que hayáis pasado una buena fiesta de San Alberto Magno, ese que dijo, entre otras cosas, que la verdad, venga de donde venga, siempre es necesaria.
Bueno, y aquí tenemos un gran colaborador en la Iglesia que se llama nada menos que Alberto Magno. Cuando le llamé esta mañana,
lo felicitamos aunque sea ya últimas horas.
Bueno, pues no, yo ya le he felicitado al principio.
Claro, pero tú lo ves allí todos los días casi.
Y le he ofrecido la misa y todo, digo, para que seas más santo todavía que San Alberto Magno.
Bueno, pues ya tiene tarea entonces. Oye, que no falle la esperanza.
Muy bien, bueno, el domingo, ayer celebrábamos la fiesta de los pobres, ¿no? Ya el Papa es la tercera o el cuarto año que no lo...
Quinta.
Bien, pues, y sobre todo nos decía que nos exhortaba a ser incansables constructores de esperanza, porque una de las cosas que hoy día le damos mucha importancia es realmente afrontar la vida con esperanza, con ilusión, con alegría, teniendo la perspectiva del futuro. El Señor nos va a llevar a vivir con Él. Y claro, el que no cree en Dios y todo esto, ¿cómo va a pensar en todo esto? Y encima te dice, oye, pero ¿quién dice que hay algo arriba? Si aquí no ha venido nadie a decirlo. Pues fíjate, ha venido el mismo Dios ha venido a decirnos que sí, arriba nos espera realmente un proyecto de vida totalmente distinto que esto de aquí. Bien, por eso, en el medio de hay tanta gente que pierde la esperanza en este mundo de, pues, sobre todo, fíjate todo el problema que estamos teniendo aquí en el volcán. Ayer mismo un muchacho de Valladolid, que yo conocía 20 y tantos años, su padre es muy amigo mío, pues se suicidó en Madrid. Se perdió la esperanza ya y no...
Es que desde luego las noticias respecto a lo del suicidio son tremendas, ¿eh? Es que se han multiplicado con el COVID, yo no sé, 4.000 creo que se
estamos en torno a 4.000 suicidios.
Vaya, pero eso es horrible, eso es una pandemia tremenda, eso es como los animales, prácticamente que se van en manada y por la polución y por la angustia que tienen de no vivir en el medio necesario, pues también, se liquidan, también. Así, en grupo. Esto es tremendo porque, claro, lo de la esperanza es una virtud básica, es como yo digo, cuando se pide en el Padre Nuestro, la esperanza es el pan de cada día. Y bien, claro, se lo pedimos al Padre, no a otros, no a la prensa, no a los políticos, no a los gobiernos, no a los que dirigen el mundo, se lo decimos a Dios mismo. Así que, pues, es tremendo.
Es que este mundo sin Dios no va a ninguna parte.
No, está claro que, es fundamental, la relación con Dios es básica desde el primer momento, desde antes. Es que debíamos de heredarla. Es decir, es algo casi orgánico, ¿entendido? Cuando en el Génesis relatan la relación de lo humano con lo divino, ahí están las manos de Dios que lo está fabricando desde el primer instante. Es decir, ya la misma idea del ser humano, ya ahí tenía que estar ya Dios. Así que...
Pero es que Dios nos ha creado a todos nosotros como la obra maestra suya, la más importante, ¿eh? O sea, claro. Que fíjense
Y que la más importante, porque él además la ha llevado a consumación absoluta, que es Jesucristo, que es como si dijéramos el hombre eterno, es decir, el hombre que debería ser y que siempre será, y al que nunca alcanzaremos en el aspecto, porque es único, unigénito, pero que es nuestro modelo y se ha hecho camino para nosotros, camino de humanidad, camino antropológico, es decir, no vamos a encontrar a Dios más que por el camino de Jesucristo, que no, es al mismo tiempo hombre. Y claro, si nos negamos a aceptar la antropología que viene, es decir, el concepto, la manera de ser de Jesucristo, pues no vamos a encontrarnos ni a nosotros ni a Dios.
Y fíjate que Jesús escoge el camino de la pobreza para vivirla dignamente. No el camino no escogió el camino de la miseria.
Y no cualquier pobreza, porque habría que tener la experiencia de Dios. Fíjate, nuestra manera de experimentar a Dios. ¿Cuánta gente en el mundo se ha creído Dios? ¿Y qué ha hecho? Cuando algún humano se ha creído Dios, imagínate el desastre que ha montado para la humanidad. Por eso Jesucristo fue por otro camino, absolutamente distinto. Siendo Dios,
algo de eso lo vamos a oír en la homilía, que es el segundo corto que tenemos. Claro. Que el Papa nos dijo en esta jornada mundial de los pobres del año 21, del año en que estamos también. Uh-huh. Bien, y el Papa también dice que conviene invertir en la vida y dar consejo para tomar decisiones importantes. ¿Cuál será lo más importante de nuestra vida? Y por eso ahí insiste, ¿será el dinero, será el placer, será el poder, será el egoísmo tuyo? Y en eso nunca te llegará. Te llenará de paz, de ilusión, de esperanza y de confianza en tu vida. Ten cuidado.
Pues sí. La verdad es que hay que elegir bien los valores, porque una equivocación en la jerarquía de valores lleva a una herejía vital.
Ahí está.
Y claro, eso, lo de los suicidios es así. Es decir, se pierde la esperanza en que Dios es Padre y de que podemos superar las tentaciones que tenemos día a día. Si se pierde eso, estamos ya oscureciendo nuestro futuro. Entonces, por eso dice el Papa que hay que organizar la esperanza. Que lo ha copiado de Tonino Bello, un cura que escribía y hacía dibujos y tal. Organizar la esperanza, es decir, en la vida concreta de cada día, organizar las relaciones humanas, el compromiso social y político. Es decir, que trabajar en lo necesario, en lo urgente.
Y fijarnos más en la vida de Jesús, cómo vivió, con qué dignidad vivió esta vida nuestra, enseñándonos que ese camino va por ahí, va por el camino del amor, del servicio y de la entrega hacia todos los demás. Eso es lo que Dios responde a nuestra iniciativa, responde pues con su gracia y responde también con esta esperanza que nunca nos fallará. Dios no va a fallar nunca en sus promesas a nosotros.
No, la infalibilidad es suya. Es decir, y luego, pues eso, no dejarnos tentar contra ella.
Por eso el Papa insistía en estos días también, agradeciendo a las iniciativas que en todo el mundo se han dado de cara a la Jornada Mundial de los Pobres. Y él mismo lo recibía allí en el Vaticano, muchas iniciativas. Y eso nos invitaba a tener siempre esta esperanza, esta ilusión de poder servir a los demás y dar esperanza también a esta sociedad nuestra.
Pues sí.
Bien, el Papa Francisco también se suma al Día Mundial de la Diabetes y reza por los enfermos. Tú no tienes diabetes, ¿no?
De momento no, he tenido familia de diabéticos en dos clases distintas y bueno, pues he estado un poco entrenado, pero de momento no me ha aparecido diabetes.
Qué suerte tiene.
Diabetes sí tengo, diabetes un poquito sí, a veces.
Ya, pues yo sí tengo algo de problemas con el azúcar, pero bueno, sí, como digo, y dulce corazón de María, sé la salvación mía.
Sí, eso hay que rezarlo a cada instante. Porque
bueno, por eso, el dulce
uno por otra, un por una diabetes y otro por otra. El caso es que aquí, con la Virgen, se nos abre la puerta de la esperanza, precisamente.
Bien. Estos días el Papa también ha dado el premio Ratzinger, ¿no? ¿Recuerdas?
Sí.
a unos, a la señora Valentina, a la Azcárriqui, no sé qué.
Pues esa señora es una periodista, yo creo, de típica mexicana, creo que era, ¿no?
Y le dice a ella, dice, vuestra misión es hacer del mundo menos oscuro.
Efectivamente.
Que salga a la realidad todo lo que está sucediendo, no lo que quieren que digan que digamos.
Esa, es que fíjate, está conectado todo el programa. El programa es desesperanzarnos, esa es la historia. Y ahí tienes, por ejemplo, a uno de tus queridos amigos, que es el americano este, que es tan rico, ¿cómo se llama?
Ya, ¿quién es? ¿El Bill Gates?
Ese Bill Gates, sí, que hace unas horas vuelve otra vez a asustarnos, entre comillas, con sus profecías destructivas de que va a venir un super virus que va a acabar con 10 millones, que es lo que las cuentas de ellos necesitan, y pues eso, asustándonos. Es decir, un tipo que habla para fastidiar la esperanza, a ver si a los débiles, ¿sabes?, se les encoge el ombligo y hacemos caso a todas sus propuestas.
Bueno, y la propuesta más absurda que se le ha ocurrido a él, pero muy beneficiosa para él, es decir, que hay que acabar con la carne de las vacas, y que las vacas nada, que contaminan demasiado, y él ha conseguido hacer, comprar, bueno, extensiones inmensas en Estados Unidos para hacer una comida vegetal y una carne vegetal allá, que
sí, pero que luego las van a fabricar con las impresoras 3D. No me digas tú los filetes que nos vamos a meter cartón. Oye. No veas tú.
Con lo bueno que está un chuletón de estos.
Pues a eso van, ¿sabes? Aquí a enchufarnos, como ya te digo, es la destrucción de la originalidad, de la pluralidad y de la bondad de la creación que salió de las manos de Dios. A ver si cambiamos la providencia de Dios por la providencia de Bill Gates o alguno de esos.
El Papa decía de Ratzinger, ¿no?, de lo Papa anterior, que ha sido un magisterio luminoso y un profundo amor a la verdad. Y el mismo Ratzinger, el Papa Benedicto XVI, ha recibido a los premiados en este premio especial de Ratzinger que ha concedido el Papa.
Sí, porque ha sido el Jean-Luc Marion, que es un francés, y una profesora, Tracy Roland, que bueno, y luego ha habido otra también, Ana Barbera, Gel Falkovich, el profesor Ludger Schweinhorst Schomberger, bueno, eso
es lo de este año. Repite ese nombre, a ver.
En fin, que siempre están premiando, pues eso, el descubrimiento de la verdad. Así que no es malo, justamente tú has dicho con las palabras que... Y por eso decíamos hoy lo de la cercanía de San Alberto, que buscaba la verdad. Hoy nos reímos de algunos de sus escritos de San Alberto, porque escribió en el siglo XII o XIII, imagínate. Antes de Santo Tomás de Aquino, fue contemporáneo.
Claro, no, es que fue incluso profesor de...
Claro, fue su profesor. Y hoy nos reiríamos de muchas de las intuiciones, pero lo que es cierto es que él buscaba la verdad por todos los lados, estaba bien informado. Y ante la verdad, pues hay que ser también críticos, ¿eh? Críticos en el sentido de discernir, que ahora se dice mucho.
Bien, como estamos todavía dentro de los pobres, de esta Jornada Mundial de los Pobres, estaba la quinta Jornada Mundial de los Pobres en Asís, con el tema Felices los Pobres de Espíritu. Y en esta jornada el Papa nos decía que los cristianos deben organizar la esperanza de todo el mundo, decía. Sobre todo de estos que pobrecitos no tienen nada. El amor permanece para siempre. Quien hace el bien invierte para la eternidad. Y ahí citaba lo que Jesús decía en el capítulo 25 de San Mateo. Tuve hambre, ¿me diste o no me diste de comer?
Efectivamente.
Tuve sed, ¿me diste o no me diste de beber? Y a unos, a los de la derecha y a los de la izquierda les hace la misma pregunta. Al final de nuestra vida vamos a ser juzgados en el amor. Así que ojo con aquellos que toda su vida es pensar en sí mismo, en su soberbia, en su orgullo, en su vanagloria, y no piensan nunca nada en los demás. Ojo con ellos, ¿eh?
Piensan solo en sus demás, sin ver lo grande que es el nosotros humano, ¿eh? Cuando hablamos del nosotros, nuestro nosotros es ridículo, pequeñito, miserable, se puede contar con los dedos de la mano, pero el nosotros de Jesucristo es muy grande, y ese nosotros grande es el que nos ha encomendado Dios. Es decir, que no podemos refugiarnos en ideas individuales del individuo, de la libertad individual y tal. Sí, sí, estamos de acuerdo, cada persona es cada persona, pero hoy la persona se concibe desde Jesucristo de otra manera, es decir, es como el ámbito que se debe de abrir a toda relación humana, a toda relación personal.
Vale, vale.
De manera que, ojo, el trabajo
por eso,
de filósofos.
Pero por eso decía el Papa, el amor permanece para siempre, y quien hace el bien invierte para la eternidad.
Efectivamente.
De un signo o de otro.
Sí. Pues esa es la clave de la economía de Francisco. Esa es la clave, es decir, cambiar el chip economista. No hay que pensar de la manera que lo estamos haciendo. Estas economías de la explotación y del el usar y tirar, anda que no le está dando repaso, ¿eh? Pero claro, ahí seguimos con un COP26 que, bueno, ahora van a invitar a los jóvenes a ver si tienen algo nuevo, cuando ya se lo han decidido todo, en fin.
Bueno, vamos.
Ahí estamos. A ver si no nos convierten en carbonilla.
Ay, esperemos que no. En carbonilla la que tira el volcán. Y hay una iniciativa
pero
el
por
volcán
eso digo que Dios
haciendo.
Se ha adelantado antes para advertirnos.
Ya. Que tú hay una iniciativa sobre el volcán que tú ya has tenido ahí en tu tierra,
bueno,
con una
pues
señora
es que,
muy simpática.
Sí, yo creo que ya lo hemos dicho en alguna otra misión. Aquí un buen día se presenta una señora mayor, con unas cartulinas que había pintado ella, y bueno, las ha ido repartiendo, ha seguido pintando, y la mujer las regala y recoge alguna especie de limón, en fin, no las vende porque no, pero la mujer, ya la conoceréis ahora, un proyecto de ella que ha surgido de la simple contemplación y el pensar en las personas a las que afecta el volcán que
de
La Palma.
Vamos a escucharla.
Tengo la suerte de encontrarme en casa de Josefina. ¿Cuáles son tus apellidos?
Naranjo Gómez.
Naranjo Gómez. Es una mujer que, sin ánimo de investigar mucho, ¿nació en qué año?
En el 43.
Muy bien. ¿Y es abuela y bisabuela eres ya también?
No.
Todavía no. Bueno, pero a lo que vamos es que es una mujer que da testimonio en la Iglesia, primero, estando con su alegría presente, y segundo, porque tiene unas hijas que yo las veo pues todos los días, también en un entorno de devoción y de cariño y de muestra de una fe muy grande. Pero además tiene el don de la pintura. Estoy en un patio y ya veréis luego las fotos que os he enviado, porque el pincel y ella es como su manera de confesarse, de asumir una vocación artística que no la ha podido ocultar. Y desde esa vocación artística y la vocación cristiana ha tenido la genial idea de pintar unas cartulinas que las ha ido colocando por donde ha podido para recoger el dinero que le han dado y entregarlo, como vais a ver, para la reconstrucción de, en fin, en la medida que lo pueda remediar, para lo que ha deshecho y lo que está deshaciendo todavía el volcán en la isla de La Palma. ¿Cómo te vino esa idea, Josefina?
Pues que me pasó, pues que resulta que como veía lo de la televisión, la estaba viendo todos los días y yo decía, madre mía. Y entonces como estoy ahí siempre con una libreta en mi casa, así en el comedor, pues pintaba, dibujaba así algunas cosas y decía, madre mía. Y ya al ver los volcanes, digo, así los colores, pues digo, voy a hacerlo en los papeles. Y está no sé cuánto tiempo, pues yendo, que quería yo los daba, los regalaba, me daban algún dinero y llegué a sacar el dinero este. Uh-huh. Y eso me ha venido pues porque algo tenía que hacer para esta gente.
Tú te has imaginado la existencia de esa gente, ¿verdad?
Y hace todos los días y yo no sé, me da un síncope cada vez que pienso lo mal que lo tienen que pasar. Además, Tengo también en Canarias, o sea, ahí en ese sitio, en otra de las islas, mi hermano, sí, mi hermano que está casado, se casó de segundas con una extra y está de por ahí. Y
Ahí.
conocen todo el percal.
Claro.
Así que eso, la ilusión de ayudar, lo que hacemos ya.
¿Cómo te ha venido esa intuición así? Aparte del ese, ¿por qué has decidido que tenías que hacerlo así con tu arte?
Pues que era lo único que yo podía enseñar, y al enseñar los volcanes, pues la gente le daba más. Esto, otra gente decía, ¿cómo si este sepa Dios el dinero dónde irá a parar? Sepa Dios por aquí y por allá. Digo, si yo como tengo la esta de que sé que si doy este dinero va a llegar a donde ha que llegar, porque a las personas lo veo en la iglesia y a las personas que. Pues tú te fías mucho, digo, que si me fío, claro que me fío, si no, no lo haría.
Muy
Me
bien,
decían.
pues es un ejemplo
Si es que me
pues de lo
decían
que
que
ya
no.
de lo que estábamos hablando. Es una mujer de fe y de confianza. Y luego, pues activa, porque no para. Ha debido de callejear, ha buscado sus amistades y ha ido colocando pues como un trabajo suyo y explicando muy bien el porqué. Ha sido un ejemplo. ¿Conoces de alguien en la parroquia que haya hecho algo parecido?
Pues esto, yo de aquí, por ejemplo, han hecho cosas, pero de otros pueblos, o sea, yo de allí, mi hermana que es de Moral, y allí la parte esta de Moral, han hecho también algo fuera de serie, también para cosas de la parroquia,
Muy bien.
de esto
De
de
la isla de
Canarias, de
Palma, sí,
Palma,
del
sí.
volcán. Pues esto en Gente Radio, que es una radio local que se puede escuchar desde muy lejos porque está metida en el internet y es ahí donde hacemos la sintonía con la iglesia, programas, como sabéis, de cada lunes por la noche, pues ahí damos un poco de testimonio de lo que es la iglesia y lo que hacen los cristianos, las cristianas, las católicas y católicos, intentándose tomar en serio el cristianismo. ¿Para ti qué significa la pintura, el hecho de pintar?
Pues el hecho de pintar, eso es una, yo no sé, algo que el Señor me, ya hace, pues desde chiquitilla me gustaba pintar. Y luego después ya cuando también ya mayor, ya más esta, pues seguía dibujando. Y cuando me casé, mi marido también, todos los cuadros que has visto hacia el este, decía yo a mi marido al empezar, cuando empecé hacia allá, hasta en Villaseñor, y me decía, me piqué de tal forma en la pintura que me decía mi marido que nos tenemos que me tengo que acostar, que nos tenemos que acostar, que es muy tarde ya. Y así empecé y ya no lo he dejado. Me encanta la pintura, sí. Y más la suerte, gracias a Dios, que estos vecinos, esto no es mío, pero los vecinos me dejan que. Bueno.
Porque, Josefina, estudios de arte, ¿has hecho alguno?
No, yo estudio, no, que va, yo tengo mi cultura de cuando iba al colegio, a la escuela allí en mi pueblo de Moral, y luego ya aquí, pues, sería
Pues os
una.
puedo decir que acabo de ver una cantidad de trabajo por aquí, de lizados, que vamos, podía
Ya del
montar ella,
2014
fíjate.
empecé yo a ir a Villaseñor, y si no, unas veces un profesor, otras veces otro profesor. Me
Villaseñor
encanta.
ese justo es el museo provincial de
Está al
aquí
lado de la
dedicado de
catedral.
arte que está al lado de nuestra catedral y que allí pues ha recibido clases de maestros y maestras de pintura con un aprovechamiento pues y con un estilo suyo que ya veréis. Pues Josefina, ¿qué quieres decir para la gente de allí en esto, para las de Tenerife, para los canarios en general y la de La Palma?
Que tengan fe y que esto se arreglará, pues porque como otras cosas nos han venido raras. Y yo algunas veces cuando los veo así, cuando que se hunde esto y se hunde el otro, cada día en la tele, en mi este, estoy sacando
Apunte.
apuntes y hago mis fotografías en mi tablet y luego ya pues allá que te va, voy dibujando.
Pues como veis, es una mujer que usa los medios más actuales y pone al servicio de su fe y de su arte con unas intenciones que ya veis el
Un
ejemplo.
abrazo a toda esta gente y que tengan paciencia y que Dios nos ayude.
Pues nada, muchas gracias Josefina por tu testimonio, por tu acción y por tu vocación. ¿Y cómo la vives? Venga.
Es como interesante la iniciativa de esta buena mujer. Vamos ahora a escuchar la homilía que el Papa Francisco ha dado en esta Jornada Mundial de los Pobres, ayer precisamente.
Las imágenes que Jesús usa en la primera parte del Evangelio de hoy nos dejan consternados. El sol se oscurece, la luna deja de brillar, las estrellas caen y los poderes celestiales tiemblan. Pero un poco después el Señor nos abre a la esperanza. Precisamente en ese momento de oscuridad total, el Hijo del Hombre vendrá. Y ya en el presente se pueden vislumbrar los signos de su venida, como cuando se observa una higuera que empieza a brotar porque el verano está cerca. Con la ayuda de este Evangelio podemos leer la historia considerando dos aspectos: el dolor de hoy y la esperanza del mañana. Por una parte, se evocan las dolorosas contradicciones en las que en cualquier tiempo la realidad humana permanece inmersa. Por otra parte, se percibe el futuro de salvación que le espera, es decir, el encuentro con el Señor que viene para liberarnos de todo mal. Contemplemos estos dos aspectos con la mirada de Jesús. El primer aspecto, el dolor de hoy. Estamos dentro de una historia marcada por tribulaciones, violencias, sufrimientos e injusticias, esperando una liberación que parece no llegar nunca. Sobre todo, los que resultan heridos, oprimidos y a veces pisoteados son los pobres, los anillos más frágiles de la cadena. La Jornada Mundial de los Pobres que estamos celebrando nos pide que no miremos a otra parte, que no tengamos miedo de ver de cerca el sufrimiento de los más débiles, para quienes el Evangelio de hoy es muy actual. El sol de sus vidas frecuentemente se oscurece a causa de la soledad, la luna de sus esperanzas se apaga, las estrellas de sus sueños caen en la resignación y su misma existencia queda alterada. Todo eso a causa de la pobreza que a menudo están forzados a vivir, víctimas de la injusticia y de la desigualdad de una sociedad del descarte que corre velozmente sin tenerlos en cuenta y los abandona sin escrúpulos a su suerte. Pero por otra parte está el segundo aspecto, la esperanza del mañana. Jesús quiere abrirnos a la esperanza, arrancarnos de la angustia y del miedo frente al dolor del mundo. Por eso afirma que justo cuando el sol se oscurece y todo parece que se hunde, Él se hace cercano. En el gemido de nuestra dolorosa historia hay un futuro de salvación que empieza a brotar. La esperanza del mañana florece en el doctor de hoy. Sí, la salvación de Dios no es solo una promesa del más allá, sino que ya está creciendo dentro nuestra historia herida. Tenemos el corazón enfermo todos. Se abre camino entre las opresiones y las injusticias del mundo. Precisamente en medio del llanto de los pobres, el reino de Dios despunta como las tiernas hojas de un árbol y la conduce la historia a la meta. Al encuentro final con el Señor, el Rey del Universo que nos liberará de manera definitiva. En este momento preguntémonos, ¿qué se nos pide a nosotros cristianos frente a esta realidad? Que alimentemos la esperanza del mañana aliviando el dolor de hoy. Si tú no vas adelante sanando el dolor de hoy, difícilmente tendrás esperanza en el mañana. La esperanza que nace del Evangelio, en efecto, no consiste en esperar pasivamente que el futuro, las cosas vayan mejor, sino en realizar hoy de manera concreta la promesa de salvación de Dios. Hoy, cada día. La esperanza cristiana no es ciertamente el optimismo alegre del que espera que las cosas cambien y mientras tanto sigue haciendo su propia vida, sino que es construir cada día con gestos concretos el reino del amor, la justicia y de la fraternidad que inauguró Jesús. La esperanza cristiana, por ejemplo, no ha sido sembrada por la vida de sacerdotes que han pasado frente a un herido. Ha sido sembrada por un buen samaritano que ha hecho un gesto. Y hoy, si la iglesia nos dice detente y siembra esperanza en la pobreza, siembra la esperanza de Él. A nosotros se nos pide esto, que seamos en medio de las ruinas cotidianas del mundo incansables constructores de esperanza, que seamos luz mientras el sol se oscurece, que seamos testigos de compasión mientras a nuestro alrededor reina la distracción, que seamos presencia atenta en medio de la indiferencia generalizada. Lo que nos hace tocar el corazón es la compasión. Nos acercamos, sentimos la compasión y hacemos gestos de ternura, justo como lo hace Jesús. Esto es lo que se nos pide hoy. Hace poco recordé algo que repetía un obispo cercano a los pobres, él también beato, don Tonino Bello. No podemos limitarnos a esperar, tenemos que organizar la esperanza. Si nuestra esperanza no se traduce en opciones y gestos concretos de atención, justicia, solidaridad y cuidado de la casa común, los sufrimientos de los pobres no se podrán aliviar. La economía del descarte que los obliga a vivir en los márgenes no se podrá cambiar y sus esperanzas no podrán volver a florecer. A nosotros, especialmente a nosotros cristianos, nos toca organizar la esperanza, traducirla en la vida concreta de cada día, en las relaciones humanas, en el compromiso social y político. A mí me hace pensar en el trabajo que hacen tantos cristianos, trabajos de caridad. ¿Y qué se hace allí? Se organiza la esperanza. Se organiza la esperanza. Esa es la dinámica que se le pide a la iglesia. Hay una imagen de la esperanza que Jesús nos ofrece hoy. Es una imagen sencilla e indicativa al mismo tiempo. Se trata de las hojas de la higuera que brotan sin hacer ruido, señalando que el verano se acerca. Y esas hojas aparecen, subraya Jesús, cuando las ramas se ponen tiernas. Hermanos, hermanas, esta es la palabra que hace surgir la esperanza en el mundo y que alivia el dolor de los pobres, la ternura. Nos toca a nosotros superar la cerrazón, la rigidez interior, la tentación de ocuparnos solo de nuestros problemas para enternecernos frente a los dramas del mundo. Nosotros tenemos que germinar, tenemos que hacer surgir la esperanza.
Superar las tentaciones de ocuparnos solo de nuestros problemas.
Está también en nosotros ocuparnos de la tentación de ocuparnos solo de nuestros problemas. Como las tiernas hojas del árbol, estamos llamados a absorber la contaminación que nos rodea y a transformarla en bien. Nos sirve hablar de los problemas, polemizar, escandalizarnos. Esto lo saben hacer todos. Es necesario imitar a las hojas que, sin llamar la atención, cada día transforman el aire contaminado en aire puro. Jesús quiere que seamos transformadores de bien, personas que, inmersas en el aire cargado que respiran todos, respondan al mal con el bien, personas que actúan, que parten el pan con los hambrientos, que trabajan por la justicia, que levantan a los pobres y le restituyen su dignidad, como hizo el buen samaritano. Es hermosa, es evangélica, es joven, una iglesia que sale de sí misma y, como Jesús, anuncia la buena noticia a los pobres. Me detengo en ese adjetivo, es joven la iglesia. Y la actitud es sembrar esperanza. Esta es una iglesia profética que, con su presencia, dice a los desalentados y a los descartados del mundo: ánimo, el Señor está cerca también para ti. Hay un verano que brota en el corazón del invierno. Llevemos, hermanos y hermanas, esta mirada de esperanza al mundo. Llevémosla con ternura a los pobres sin juzgarlos, porque allí, junto a ellos, junto a los pobres, está Jesús. Porque allí, en ellos, está Jesús que nos espera.
Y tenemos una iniciativa hoy también muy interesante, un corto. Lo da el padre Ángel Espinosa de los Monteros, ¿no? Sobre una preocupación hoy, que hoy está a la orden del día. ¿Por qué soy católico? Porque, claro, muchos de ellos no son católicos y ya dicen, bueno, yo no soy nada. Pero, ¿por qué nosotros somos católicos? Esto es vamos a hablar desde el punto de vista positivo. ¿Por qué soy católico? Es una experiencia muy interesante que nos dice el padre Ángel.
Le puse, después de haber leído unos cuantos libros y experiencia personal, le puse como nombre tal cual, ¿por qué soy católico? Piensen ustedes que, primero, católico significa universal. Hoy mucha gente, hasta para atacar, dice católicos y no saben ni lo que están diciendo. Nos están gritando universales, como si fuera un insulto. Era la iglesia universal, la única que existía. Hoy ha habido divisiones. Pero fíjense bien lo que dice San Pablo en su carta a los Efesios 4:4-5. Un solo cuerpo y un solo espíritu, como una es la esperanza a la que habéis sido llamados, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre. La fe vale más que el oro, y por ello, si dudas, cerciórate antes. Si estás cierto, comparte tu fe. Si la perdiste, recupérala, porque vale oro, más que el oro. A veces uno escucha, yo antes era católico, ahora en cambio soy, y empiezan, no tengo ningún inconveniente, luterano, anglicano, calvinista, cristiano, ya no digamos cuando no soy nada. Yo no apruebo que te salgas, que te vayas. Salirte de la iglesia no te puedes salir, porque los que están bautizados en la iglesia católica no es un club, no es que me devuelves la credencial, le hago una perforación. No, no, es un bautismo. Nadie se puede salir, pero puedes dejar de frecuentar, te puedes alejar. Yo no apruebo que te alejes de la iglesia católica, pero respeto tu decisión de cambiar la fe que Dios te dio por la que a ti te gusta. Pero permíteme al menos decirte algo. ¿Por qué soy católico? y por qué quiero seguir siéndolo hasta el último día de mi vida. Primero, yo soy católico porque es la iglesia que fundó Cristo. Así de fácil y sencillo, todo lo hace Cristo, lo hace para nuestra salvación. Si Cristo fundó una iglesia, lo hizo para salvarnos y todos debemos adherirnos a ella. Cristo no fundó ninguna, entonces todas las iglesias son falsas y no debemos pertenecer a ninguna. Por eso, a pesar de que reconocemos los muchos elementos de santidad y verdad que hay en otras iglesias, para el católico no tiene sentido ni razón el dejar la iglesia de Cristo para pasarse a otra fundada por un hombre, por más inteligente o famoso que éste sea. Cristo, nuestro único Salvador, instituyó a su iglesia santa. Esta única iglesia subsiste en la iglesia católica. Esto es lógico. Si hay un único Salvador, debe haber una única iglesia. Yo respeto y reconozco las muchas cosas buenas que hay en otras iglesias cristianas, pero yo quiero vivir y morir en la que Cristo fundó. Incluso me ha tocado que me inviten a la casa de algún cristiano o de otra denominación y me pide confesión. Y cuando le digo, pero ¿eres católico, eres cristiano, eres qué eres tú? Y me dice, a ver, padre, para vivir cualquier iglesia es buena, para morir solo la iglesia católica. Yo fui católico, quiero volver, aunque sea los últimos días de mi vida. Quiero la absolución, quiero la Eucaristía. Segundo, yo soy católico porque mi iglesia es una familia. Hay quien afirma, yo soy cristiano de la Biblia y no necesito la iglesia. Pero esto es un error enorme, porque ser cristiano es vivir en comunión con los demás. Dios quiere que nos ayudemos unos a otros en el camino de la salvación. Yahvé mandó construir una barca a Noé y se salvaron todos los que estaban dentro. Si lees la primera carta de San Pedro 3:20, Noé se salvó en familia. Por eso la barca es símbolo de la iglesia. Los israelitas se salvaron juntos con Moisés como su jefe y guía. La iglesia que es el nuevo pueblo de Dios. Si tú crees que puedes recorrer solo el desierto, usando como mapa tu propia interpretación de la Biblia, no culpes a Dios si te pierdes. Por eso, Cristo no escribió un libro, sino que fundó una iglesia. Y por eso San Pablo no llama a la iglesia Club de Jesús, sino Cuerpo de Cristo. Para que entiendas que al separarte de su iglesia, te separas de Cristo. No te sales de un club. Lean el Evangelio de San Juan 15:1-6. Tercero, yo soy católico porque en la iglesia conozco con certeza la doctrina de Cristo. Total, completa. Cristo mandó a sus apóstoles a enseñar toda su doctrina a todos. Todo el tiempo, toda, a todos, todo el tiempo. Lean Mateo 28:16-20. Y a nosotros nos pidió escucharlos a ellos. Quien a vosotros escucha, a mí me escucha. Quien a vosotros rechaza, a mí me rechaza. Lean Lucas 10:16. Hoy hay muchos que predican a Cristo y como San Pablo nos alegramos. Pero nosotros queremos escuchar solo a los que Cristo envió. Estos son los apóstoles y sus legítimos sucesores. Cuarto, mi iglesia es la casa de Dios. Yo conozco iglesias protestantes muy grandes y bonitas, diría preciosas, y ahí Cristo puede hacerse presente si se reúnen en su nombre. Mateo 18:20, donde haya dos reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Pero no las cambio por la silenciosa, pobre, pequeña iglesia de mi pueblo, porque ahí está Cristo realmente presente. bajo las especies del pan y del vino, las especies eucarísticas. Ahí puedo hablar con Dios como con un amigo, porque está ahí presente. Lean Éxodo 33:11. Hay quien dice que todas las iglesias son iguales, y es verdad, pero solo por fuera. Por dentro, en mi iglesia, está la lámpara encendida del santuario, la lámpara del Santísimo, la lámpara símbolo de la presencia de Dios. Lean Samuel 3:3. Con razón dice San Pablo que la iglesia es casa del Dios vivo. Lean Timoteo 3:15. Yo no estoy dispuesto a dejar la casa de Dios para irme a la casa del vecino, aunque sea más grande, más bonita, se cante mejor, sea más hermosa, pero en donde no esté mi Dios vivo. Quinto, yo soy católico porque es la única iglesia viva y me ofrece a Dios como pan de vida. Yo no quiero que Cristo me reproche a mí. Vosotros escudriñáis las escrituras, le decía a los fariseos, pero no queréis venir a mí para tener vida. Lean Juan 5:39-40. Él me invita. Yo soy el pan de vida. El que viene a mí no le echaré fuera. Juan 6:34-37. Todas las iglesias cristianas escudriñan las escrituras, como los fariseos, y todos dicen tener la razón, por eso no se ponen de acuerdo, por eso son diferentes, la luterana, la calvinista, la de Zwinglio, la anglicana, los cristianos, ya no digamos otras sectas, los testigos de Jehová, los mormones, todos utilizan el nombre, la figura de Cristo, pero no lo siguen. Escudriñan como los fariseos las escrituras, pero solo la iglesia católica me ofrece a Cristo el pan de vida. Juan 6:55-58. Si Cristo me dejó la Eucaristía como memorial de su amor, ¿cómo me voy a olvidar de su amor? No hay duda de que en todas las iglesias se predican cosas bonitas de Cristo. ¿Pero qué me dan que valga más que recibir a Cristo en la Eucaristía? Lean el Catecismo de la Iglesia Católica, número 1380. ¿Qué me dan que valga más que recibir a Cristo en la Eucaristía? Buenos predicadores por todas partes, por todas partes. Banquetes por todas partes. Amistad, no hace falta ni siquiera una iglesia. Protección. Todo lo encuentras en cualquier parte. La Eucaristía, solo en la Iglesia Católica. Sexto, yo soy católico porque Cristo me encomendó a su madre. El discípulo amado al pie de la cruz representaba a todos los cristianos. Si Cristo me dice, ahí tienes a tu madre, Juan 19:27, ¿cómo me voy a ir a otra iglesia que la desprecia y afirman que es una mujer cualquiera? Si San Juan se la llevó a su casa, ¿cómo me voy a ir a otra iglesia que ni siquiera me deja tener un cuadro de la Santísima Virgen? Ya sabemos que no, el cuadro no es la Virgen, una imagen, una pintura, un icono, una escultura, una talla que me ayude a recordarla, como cuando enciendo mi computadora y sale por ahí la foto de mi madre, la recuerdo, no es mi madre, no es mi madre. Es un recuerdo, una imagen que me lleva inmediatamente el corazón a mi madre y a todo lo que hizo por mí. Es interesante comprender que Jesús dijo, madre, he ahí a tu hijo, mujer, he ahí a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre. Nunca dijo, María, te dejo a Juan, Juan, ahí te quedas con María. Nos habló de la madre y del hijo. Jesús no hizo regalos particulares, no dejó la Eucaristía para una persona, no le enseñó el Padre Nuestro a una persona nada más y dijo, nada más lo rezas tú, no bautizó nada más a uno o a cinco y les dijo, ustedes cinco serán los únicos cinco bautizados de toda la humanidad. No, todo lo que hizo Jesús fue para id, vayan, evangelicen, llévenlo, bauticen, conviertan, enseñen, a todos, la Eucaristía, a todos. Mi madre le dijo, hijo, Juan estaba ahí representándonos a todos, como los 12 en la Eucaristía, como en tantos otros milagros, la dejó para nosotros. Yo soy el hijo y ella es la madre. Séptimo, yo soy católico por amor a la verdad. Según el principio protestante de la interpretación privada de la Escritura, cada quien puede enseñar su opinión. Yo respeto las opiniones de los demás, pero Cristo es la verdad, no la opinión. La opinión lleva a la confusión y a la división. La verdad lleva a la única certeza. Opinar. Hoy vivimos en un... Antes opinaban solo los inteligentes, solo los formados, solo los que sabían leer, solo los que tenían acceso a la universidad. Desde que existen las redes, todos opinamos, cualquiera, de lo que no sabes. Te preguntan incluso si sería factible construir aquí enfrente un edificio. Yo digo que sí. Ya investigaste el terreno, sabes de cuánto hay que profundizar, qué espacio tiene que tener, cuántas hectáreas mínimas para que quepan las calles, los tanques de agua, esto, lo otro, el campo de fútbol o lo que vayas a construir. No, yo opino que aquí enfrente podríamos hacer el estadio de la ciudad. No me digas, no opines si no sabes. Desde que existen las redes, todo es opinable sobre medicina, sobre arquitectura, sobre política, todo es opinable. También sobre religión. Esto fue lo que hizo el principio protestante. La única certeza es Cristo. Cristo erigió a su iglesia como columna y fundamento de la verdad. Lean Timoteo 3:15. Por eso la iglesia católica es la maestra de la verdad. Y su misión es exponer y enseñar únicamente la verdad, que es Cristo. No cuentan ni siquiera las opiniones de algún padre, alguna hermana religiosa que pudiera no tener estudios. No, no, se enseña lo que está en el Evangelio, tal cual. Y 2000 años de doctrina católica. Le dijo Jesús a Pedro, lo que ates en la tierra queda atado en el cielo, lo que desates en la tierra queda desatado en el cielo. Solamente a él le dio el poder. Entonces, exponer y enseñar únicamente la verdad que es Cristo. Nosotros no negamos que en otras iglesias cristianas haya muchos elementos de verdad. Pero recuérdalo, un trozo de espejo puede muy bien reflejar la luz del sol, pero no por eso voy a dejar al sol para quedarme con su reflejo. Octavo. Yo soy católico porque me entusiasma el testimonio de sus santos, el heroísmo de sus mártires, la multitud de sus vírgenes, el celo de sus predicadores, el amor de sus misioneros. Hay quien pretende confundirnos mencionando los malos papas, los malos sacerdotes, la Inquisición, etc. Yo les respondo así, a mí enséñame una iglesia que tenga más mártires que hayan dado su vida por Cristo, más misioneros que hayan predicado el Evangelio, más mujeres consagradas al servicio de los pobres, y yo me voy con esa iglesia. El silencio de los que oyen esto es elocuente. No existen. De hecho, todas las iglesias cristianas vienen de la católica. Todos tuvimos la única misma raíz. Después el hombre, por egoísmo, por soberbia, por desacuerdos, por lo que sea, se fueron separando. Si es en la Iglesia Católica donde veo el poder de Cristo más fuerte, la gracia de Cristo más abundante, su santidad más atractiva, su caridad más eficiente, me pasan por la mente mientras hablo, los lasallistas, los jesuitas, los dominicos, los franciscanos, la Madre Teresa de Calcuta, los escolapios, con la cantidad de obras que han hecho en 2000 años. Algunos de sus hombres y mujeres se han equivocado, sí, yo también, tú también, todos nos hemos equivocado. Pero, ¿más santos? ¿En dónde los encuentras? Los carmelitas, y muchos que no puedo recordar, los agustinos. Su santidad más atractiva, su caridad más eficiente, todos los dedicados a la educación, a los hospitales, a las cárceles, atender a las mujeres que se han desviado en la vida, no digamos los hombres que se han desviado en la vida. Por eso soy y quiero seguir siendo católico. Noveno, yo soy católico porque a Cristo no le gustan las divisiones y quiere que todos unidos formemos un solo rebaño bajo un solo pastor. El sectario primero siembra duda y desconfianza, después corta y separa y por último acapara. Jesucristo quiere la unidad. Lean San Juan 17, 21, 23. Porque la unidad es símbolo de la caridad. Él oró por la caridad. Padre Santo, guarda en tu nombre aquellos que me has dado, para que sean uno como nosotros. No ruego solo por ellos, sino por los que han de creer en mí por su palabra, para que sean uno. ¿Cuántas oraciones conoces que hizo Jesús? El Padre Nuestro nos la enseñó. En Getsemaní estaba orando: Padre, si es posible que pase de mí este cáliz, pero no se haga como yo quiero, sino como quieres tú. ¿Qué más oraciones? Prácticamente no hay, excepto el Evangelio de San Juan. Desde el capítulo 13, 14, más concretamente desde el 15, después del lavatorio de los pies, la última cena, Jesús se pone a orar. No como cuando nos dijo, cuando oréis, orad así. No, no nos enseñó el Padre Nuestro. No, no, él se puso a orar, a hablar con su Padre delante de los apóstoles. Padre, que sean uno, como tú y yo somos uno. Léelo, vas a ver cuántas cosas le pide al Padre. Nuestro Señor quiere que en su iglesia haya un solo rebaño y un solo pastor. Juan 10, 16. Él confió a Pedro sus ovejas y corderos. Apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Juan 21, 15, 17. Si eres oveja de Cristo, déjate apacentar por el pastor puesto por Cristo. Él desea que estemos unidos y no divididos en multitud de iglesias, al gusto del consumidor, en donde cada quien puede creer más o menos algunas cosas, en algo nos parecemos, en otras diferimos. Lean el Catecismo de la Iglesia Católica número 820. Los apóstoles, los que conocieron, los que tocaron, comieron, bebieron con Cristo, nos exhortan a la unidad. Un solo cuerpo y no miembros divididos, un solo espíritu y no muchos espíritus, una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre. Efesios 4:4. Hay algunos cristianos que dicen que ellos solo aceptan la Biblia y se autonombran pastores con derecho a formar su propio rebaño, fundar su propia esperanza, inventar su propia fe y establecer su propio bautismo. Y en definitiva, no aceptan otro señorío que el de su propia razón y juicio para interpretar la Biblia, cuando perfectamente el apóstol San Pedro dejó dicho: ningún pasaje de la Escritura está abandonado al propio albedrío, a la propia interpretación. Décimo, ¿por qué? ¿Por qué soy católico? Porque mis padres me bautizaron. Yo soy católico porque mis padres me bautizaron. Es verdad, no me avergüenzo, porque un padre quiere siempre lo mejor para sus hijos. A otros les heredan dinero, a mí me heredaron la fe y no la cambio por nada del mundo. Es que hoy nos deberíamos bautizar todos a los 20 años para que cada quien escoja lo que quiera. Cuando yo amo a un hijo, a una hija, con todo mi corazón, le doy el mejor alimento, las mejores cosas, todo lo que puedo, lo mejor, las mejores caricias, los mejores abrazos, la mejor, la única, verdadera fe. No digo cualquier cosa funciona. Un décimo, soy católico por la gracia de Dios. La fe católica es un talento que Dios te dio y te va a pedir cuentas de él. Tú eres culpable si la pierdes por tu negligencia. Mateo 25, 24, 28. Por eso dice Jesús: el que perseverare hasta el final, ese se salvará. Mateo 10, 22. El Papa lo decía hace poco con estas palabras: si la fe es un talento de Dios para acercar a otros a la fe, por ello te doy varios consejos. Son consejos de San Juan Pablo II. Bueno, son consejos de otros sacerdotes, pero fundado en lo que dijo Juan Pablo II. La fe es un talento. Primero, estudia la fe. La Iglesia Católica no tiene miedo de la verdad, estúdiala. Lo único que teme es la ignorancia. Martín vendía piedras en el desierto para coleccionistas. Un día, un geólogo entró en su tienda para comprar un recuerdo para sus hijos. Tomó una que le llamó la atención y preguntó: ¿cuánto vale? Todas valen $20, pero como esa no es muy bonita, la vendo en 10. El cliente pagó el precio y se dirigió al banco a depositarla. Era un zafiro en bruto que valía más de $1,000,000, pero él ignoraba su valor. Estudia tu fe. No todas son iguales, no todas valen lo mismo, no todas tienen el tesoro impagable, incalculable de la Eucaristía. Segundo consejo, practícala. Muchos cambian su fe porque nunca la practicaron. La fe no entusiasma sino al que la vive. Por eso está el dicho ya desde hace muchísimos años: católico ignorante próximo protestante, católico no practicante seguro protestante. En esta misma línea, Juan Pablo II nos dejó dicho: uno de mis motivos que pueden llevar a acoger las proposiciones de esos nuevos movimientos religiosos es la época de la coherencia con que algunos cristianos viven su compromiso y también deseo de una vida cristiana más fervorosa, que se espera experimentar en determinada secta, cuando la comunidad que se frecuenta está poco comprometida, pero se trata de un engaño. Del malestar interior antes mencionado, se sale mediante la verdadera conversión interior, según el Evangelio, y no afiliándose irreflexivamente a esa clase de grupos. El Papa, en pocas palabras, lo que quiere decir es: como yo no encontré lo que quería en la Iglesia Católica, me salgo y me voy a con un grupo que sí practica. El Papa nos dice: practica tú. Como le dijo nuestro Señor Jesucristo a San Francisco de Asís: reconstruye mi iglesia, no cámbiate de iglesia. Y tercer consejo, compártela. También de Juan Pablo II: la fe se fortalece dándola. La fuerza de las sectas está en el silencio y en la pasividad de los católicos. La verdad no necesita ni de gritos ni de alaracas, se impone por sí misma. Basta predicarla con claridad y vigor. Conviértete en evangelizador de tiempo completo, repartiendo a tus amigos, en casa, en el trabajo, lo que sea, tus conocimientos, tu testimonio, repartiéndolo con tu propia vida. Hay dos maneras de compartir la fe: con mis palabras y, la mejor de todas, con mis obras, desde luego con la liturgia, en la misa. Mis palabras, mis obras, sacramentos. Termino recordándote: el Concilio Vaticano II reconoce que fuera de la Iglesia Católica se encuentran muchos elementos de santidad y verdad, y nos sentimos unidos a esos hermanos en Cristo. Lo dice la Lumen Gentium, capítulo 8. Pero con igual firmeza afirma que la plenitud de la gracia y de la verdad fue confiada a la Iglesia Católica, y a esta Iglesia le confió todos los bienes de la nueva alianza. Unitatis Redintegratio 3. Todos enseñan verdades, unos menos, otros más, otras iglesias más, pero la Iglesia Católica es la que guía a la verdad completa, Lumen Gentium 4. Ella, por voluntad de Cristo, es maestra de la verdad, Dignitate Humanae 14. Todo está en el concilio. La Iglesia reconoce que hay muchos que honran a la Sagrada Eucaristía como norma de fe y de vida, Lumen Gentium 15, pero afirma que esa escritura va unida a la tradición y al magisterio. Quise decir hace un momento, honran a la Sagrada Escritura como norma de fe y vida, Lumen Gentium 15, pero afirma también la Iglesia que esa escritura va unida a la tradición y al magisterio, de modo que ninguno puede subsistir sin los otros. Dei Verbum 10. Como las grandes obras maestras, a la Iglesia de Cristo todos la imitan, pero ninguno la iguala ni la supera porque es obra de Cristo. Piensen que antes que la escritura estaba la tradición y el magisterio. Antes que la escritura estaban los apóstoles, los discípulos, la divulgación verbal, las enseñanzas de los apóstoles. Después de muchos años más se plasmó. ¿Qué es más importante? Las tres van de la mano, no subsisten una sin la otra. Si yo te digo la escritura, ¿y quién la escribió? Si yo te digo la tradición, ¿y dónde quedó? Necesitamos la escritura. El magisterio, ¿y en qué se basa el magisterio? No se puede separar tradición, magisterio y escritura.
Bueno, y así dejamos un momento nuestros micrófonos en espera de estar muy pronto con vosotros. Estamos en sintonía con la Iglesia desde Gente Radio, aquí desde Puerto de la Cruz. En breves momentos iniciamos la segunda parte de nuestra programación Sintonía con la Iglesia. Seguimos de nuevo con ustedes aquí en Gente Radio, Sintonía con la Iglesia, y vamos a irnos a problemáticas también muy fuertes. Sobre todo, es muy preocupante lo que está sucediendo, por ejemplo, en la India y en África, con la persecución a los cristianos. Y también, pues, la iniciativa en Cuba, también lo estamos viendo, cómo los sacerdotes han salido a la calle y han pedido al gobierno que por favor respeten, es en el día de hoy, pues la iniciativa de esta marcha en la cual pues se les quiere hacer ver a los políticos qué piensa realmente el pueblo. ¿O es que están, para qué están ellos en el gobierno? ¿Para servirse del pueblo o para servir al pueblo? E incluso les dice bien que no haya derramamiento de sangre en estas manifestaciones que va a haber en Cuba. Que no pongan de estos militares o estos que asesinos a sueldo, que empiecen a tirar tiros a la multitud para que se dispersen, se marchen y maten a todos los que haya que matar.
Yo pues creo sí, que la verdad es que los obispos de América tienen trabajo y todos van en la misma línea, en el sentido de que defienden al pueblo. Es decir, ya no los pueden acusar como antes, en los años 60 o 70, que hasta algunos curas se volvían revolucionarios porque los obispos no querían oírles. No será ahora. No será ahora, y no es por el fruto de la teología de la liberación, sino por la contemplación y la vivencia directa con los problemas del pueblo y del pueblo cristiano sobre todo. O sea que ahí tienes a los obispos de Bolivia. Urge un diálogo social ante la situación de violencia y desigualdad. Los obispos chilenos, participar en las elecciones por el bien común y la paz social. En Cuba es necesario un proyecto nacional para todos. Es decir, que vayamos donde vayamos, en América están así, la Iglesia ahí no tiene doble lenguaje, por mucho que digan. Se ha acabado aquel tiempo.
Bien, pensar que solamente para este ayuda a la situación de Cuba, que cada vez es más insostenible. Para el 15 de noviembre pasado estaban convocadas nada menos que más de 100 marchas. Más de 100 marchas. Y nos decían los sacerdotes que no alzar la mano contra tus hermanos. Sacerdotes de Cuba, al gobierno comunista les ha dicho: no reprimáis. Esta marcha es por ellos y es por ustedes. El mensaje de los obispos de Cuba, que llaman a una escucha mutua y a una jornada de oración y de ayuno por la liberación de Cuba. Todo esto es iniciativa abiertamente de la Iglesia.
Es la que está manteniendo ahora mismo la esperanza ahí. Es decir, que y espero que eduque en otra manera de hacer política, que también nosotros españoles tendríamos que aprender, ¿eh? Porque ya está bien el desastre. Es que parece que la política aquí en España es la del insulto, ¿eh? La de
la política,
no hay argumentación,
en España,
no hay tranquilidad ahí.
La política de España es la de la mentira.
Pues claro, pero tú más, como decía el otro, ¿eh? Yo miento, pero tú vas. Y así estamos, así estamos.
Todo lo que el gobierno nos dice, nos promete, es pura mentira.
Pues sí, y además las cuentas ya están, hasta las cuentas están ya hablando en contra de esa mentira.
Y claro, y después encima quieren que la Unidad Europea pues nos dé todo el dinero que nosotros queramos,
claro,
y todo eso para utilizarlo nada más que en proyectos puramente ideológicos y llenarse el bolsillo.
Es eso, es la
no más,
la,
no,
la,
no,
el
no les
manejo,
interesa absolutamente
fin,
nada.
Siempre,
y que haya gente todavía que va a ir a votarles cuando toque, es que vamos, no sé qué está sucediendo
allá. Ya está.
Hombre, que esto suceda en África, que más o menos no tiene formación, pero entre nosotros que estén...
Pues llevan las mismas cintas que estos dictadores de América, que siguen todavía, ¿eh? Algunos de ellos empezaron con la revolución y han acabado siendo dictadores, evidentemente.
Sí.
No han entonado mea culpa a ninguno, ¿eh? Ninguno ha entonado mea culpa por nada de lo que ha hecho. Todos están convencidos de que han obrado muy bien.
Fíjate que una gran...
Pero ahí están los pueblos.
Una gran pensadora de Cuba, dice Rosa María, se llama Payá, dice: el régimen de Cuba es el muro de Berlín de la región.
Claro, efectivamente, muy bien, sí.
Fuerte. Están peor ahora que en tiempos de Fidel Castro.
Claro, es que ya
este
no cuentan con ayuda de nadie.
Un dictador muchísimo peor, que está ahogando a su pueblo.
Están metiendo en el embudo, como a nosotros también, apretando ahí a sacar, pues eso, quieren sacar leche de una alcuza, como dicen.
Sí, el comunismo nunca ha pensado en el pueblo. Necesita que el pueblo sea pobre, que sea que no tenga iniciativas, que no tenga la cabeza bien formada, y por eso desde nuestro gobierno a la educación están haciendo una educación para tontos, para que los podamos dominar,
pues
porque no saben ni pensar.
No aprenden de la historia, han debido de enseñarles.
No, sí han aprendido, ¿quién dice que no aprende? Han aprendido muy bien cómo se domina un pueblo por la ignorancia.
Pero eso no es historia.
¿Cómo que no es historia?
Es mentira pura, eso de historia tiene.
Eso es historia pura, ¿no? ¿No dices que no?
Bueno, en el sentido de, bueno, a eso no le puedes llamar historia. Eso, historia tiene un valor. Cuando uno hace un relato, se supone que está haciendo un relato de verdad. Lo otro es una fantasía, ideología pura, utopía de esas que venden para eso.
Y dentro de la educación, que tú los conoces mejor porque has vivido en ella, pues cómo
sí,
están los planes,
de
por ejemplo,
esto.
De educación sexual de nuestros jóvenes.
Bueno,
vamos, de las aberraciones más absurdas.
Eso
hacer gente
tema.
Pues inútil, hacer gente tonta.
Mira, el otro día hablaba con un sacerdote que es un teólogo centrado en la teología de la mujer, sobre todo. Está vivo, tiene 97 años, él tiene una cabeza que vamos. Y me dice: fíjate, ¿has notado que ya la gente no hace ni siquiera la frase de vamos a hacer el amor? Dice, se ha alejado ya, ahora van a lo que no es. Dice, en cierto modo está bien, dice, porque lo que se hace no tiene nada que ver con el amor, está claro.
Bien, en una región de Estados Unidos, como nosotros aquí, se obliga a las escuelas a entregar condones de la Planned Parenthood, más bien pagados para ella, a niños de tan solo 12 años.
Que sí, o sea, bueno, 12 años, aquí ya empezamos. En España también hay alguna...
No, es que esto es aquí en España. Correcto. Hemos empezado a enseñar a los niños ya a la edad de 6 años.
Pero además una sexualidad que no tiene que no es sexualidad lo que se les enseña, es genitalidad, y además una genitalidad enfocada al egoísmo, a la autosatisfacción de uno o de dos o de tres, pero no es una sexualidad. Sexualidad significa relación personal con otros semejantes, pero no, eso no lo ven.
Bien, seguimos porque vamos a hablar de la iglesia perseguida. La fundación por esta fundación pontificia, Iglesia Perseguida, expresa preocupación por el aumento de la violencia contra sacerdotes y religiosos. En la India registra un repunte en la violencia anticristiana este año. La Iglesia en Nigeria denuncia el genocidio a cámara lenta de los cristianos del país. Miles, miles y miles de cristianos que son quitados del medio. El cardenal Cutis dice, cada vez que hay una blasfemia según el Islam en Occidente, se ataca y asesina a cristianos en Pakistán. Bueno, y seguimos. Continúan los ataques terroristas contra los cristianos en Burkina Faso por los DAES y por los fundamentalistas musulmanes.
Sí, sí, claro.
También.
Son ellos los que el brazo de fíjate que tú, vamos, estos no tienen ni revolución, estos son sicarios por una idea.
Nada,
además odio, lo que tienen es odio, no tienen otra historia de nada.
Bueno, luego se rechaza la ley que establece el límite de edad para las conversiones al Islam. Las conversiones forzadas seguirán siendo un gran problema para las minorías religiosas en Pakistán. Los musulmanes en Pakistán se niegan a ilegalizar, o sea, no quieren que se haga legal el secuestro de niñas para convertirlas al Islam y casarlas por la fuerza. A muchas de las niñas católicas se las entregan a los hombres, pero a la edad de 5 o de 6 años, se les arrebatan a los padres y ya las casan con musulmanes para que se conviertan también en musulmanas.
Claro, y antes a las familias cristianas las arruinan, las cercan, las reducen a la pobreza máxima para que no tengan ninguna posibilidad de defenderse.
Pues eso es así. Fíjate tú.
Casi todas las políticas van en ese las políticas sociales de muchos de los partidos indios que hay, y en, por supuesto, y en África igual, ¿eh? Y ante esto, pues la ONU, pues mira para otro lado, porque lo que interesa no es ya la paz en el mundo, lo que interesa es la paz según nuestra conveniencia.
No, también, vamos a ver, hay que darse cuenta de que toda la masonería que está llevando a cabo el nuevo orden mundial, lo que quieren es un ataque frontal a dos instituciones, a la familia cristiana y a la iglesia católica. Las demás iglesias les dan dinero y todo para que ataquen a la iglesia católica. Y es así, o sea, esto lo tenemos que tener en cuenta. Y los cristianos hoy no podemos estar mirando en Babia. No, tenemos que ser capaces de afrontar esta situación con nuestro compromiso cristiano, con nuestra oración, con nuestra entrega adecuada. Y también es un problema que estamos viendo en el protestantismo y en las sectas. Hay un sacerdote que advierte sobre una secta china que busca adeptos por redes sociales y da todo tipo de detalles. A través de las redes sociales se está catequizando a gente para hacerla inútil, idiota, centrada solo en puros intereses puramente económicos, intereses de ellos, que consuman los productos de ellos, están muy bien pagadas desde China. Pero ¿dónde estamos llegando? ¿En qué situación estamos teniendo ya?
Pues se conoce que el problema humano pasa a segundo punto. Lo que están intentando hacer es justamente el de la conservación de la naturaleza, pero a su manera y modo, ¿eh? Parece que los hombres no, no, los seres humanos no hay que conservar.
¿Y el cambio climático, quién? Sí, no les interesa, hablar por hablar nada más, que nada, se piense en otras cosas, cuando estamos haciendo otras totalmente distintas que las que nos
negociar para que las empresas tengan cada vez más libertades, las empresas sean las grandes señoronas de la sociedad, claro. Estas empresas ligadas a los productos de primera necesidad, nivel agrícola o nivel energético, es así.
Bien, estamos hablando de esto de las sectas y vamos a ver un corto que nos habla precisamente de cómo mangonían todas estas sectas chinas a través de WhatsApp y a través de Facebook y de Instagram y de Telegram, cómo están metiéndose para destruir...
Y que se hacen pasar por católicos y por cristianos.
También, no también, son. Y se hacen pasar por católicos y vente a nuestras reuniones y vente a no sé qué. Por eso yo, repetimos aquí, esto creo que es nuestra insistencia desde nuestro programa Sintonía con la Iglesia, que abramos los ojos, que nos formemos bien formados, que vienen tiempos muy difíciles y que se está atacando abiertamente todos los grandes valores que nos ha dejado impreso a Jesucristo en nosotros, en su Evangelio, en la Iglesia y en todo hombre de buena voluntad.
Sí, así es.
Y que lo sepamos. Vamos a escuchar este corto.
Hace ya algunas semanas nos vienen escribiendo diciendo que algunas personas han recibido un mensaje vía WhatsApp o Facebook o Twitter, Telegram, redes sociales en general, de parte de algunas personas que se dicen católicas y que invitarían o invitan en concreto al estudio de la Biblia, al estudio de la doctrina católica. Normalmente son personas de rasgos asiáticos. Bien, nos pusimos a investigar un poco este tema para ver realmente de qué se trata y para que uno esté atento a este tipo de cosas. Y en realidad es simplemente una de las tantas sectas protestantes que pululan por el mundo. Al parecer esta secta comienza en el año 1991, pero salta a la luz cuando en el año 2014 algunos pertenecientes a esta secta terminan apuñalando a una persona por no querer darle el número telefónico e incluirlo en uno de los grupos de estudio de la Biblia o estudio de doctrina católica. Según se lee en sitios autorizados, esta secta habría nacido entonces en China, puntualmente en la provincia de Henan o Henan, y se mantuvo por años en el más estricto secretismo por su oposición al comunismo. Es decir, tiene alguna cosa buena, el Partido Comunista los perseguía. Hay un libro especialmente dedicado a este tema titulado así, Engañados por el Rayo, así se traduce por lo menos en español, y explican que esta secta fue creada por un profesor de física llamado Zhao Weishan, o como se pronuncie, que tras ser perseguido va a lograr escapar de China y se va a radicar en Nueva York, en Estados Unidos. Y a partir de ese lugar de residencia va a comenzar entonces con la reactivación de esta secta. De acuerdo con los autores de este libro, este Zhao Weishan se autodefinió en su inicio como la reencarnación del Mesías, pero en China, pidiendo evidentemente un culto para sí mismo y un culto incluso para algunos de sus discípulos más cercanos. Sin embargo, pasado el tiempo, esta reencarnación de Cristo, la segunda venida de Cristo, no fue en él, dijo él, sino que pasó misteriosamente a nombre de una mujer llamada Yang Xiangbin, también, según dicen, su pareja o su esposa o lo que fuere. Según se lee en la página oficial de esta secta, la Iglesia de Dios Todopoderoso, se llama así, Iglesia de Dios Todopoderoso, por cierto, la página se encuentra disponible ni más ni menos que en 30 lenguas, el objetivo de la segunda venida del Mesías es juzgar y purificar al género humano, también conocida la secta como el relámpago oriental, por aquello de Mateo 24-27, ¿no? El relámpago como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre, dice Jesús. Ellos plantean, claro, que como el relámpago viene de Oriente, la encarnación del Mesías en su segunda venida, fíjense el disparate, debe estar entonces en China. Sabemos perfectamente que nuestro Señor Jesucristo ascendió a los cielos en cuerpo, alma y divinidad, y así vendrá cuando tenga que venir, como se fue, en cuerpo, alma y divinidad. Bueno, ahora parece, ellos dicen que no, que primero es en un chino que se va a reencarnar y después en una china. Su fundador, al parecer, este Zhao, actualmente decimos vive en Nueva York y él se autodenomina el mensajero especial del verbo encarnado, del verbo hecho hombre. Su libro principal, su Biblia, digamos, ¿no?, es la palabra manifestada en carne. Se llama así el libro principal que tienen estos sectarios. Y de acuerdo con los seguidores, fue escrito de puño y letra por la versión china femenina de Cristo, esta mujer en la cual se habría reencarnado el Mesías en su segunda venida. ¿Cómo captan a la gente? De modo muy sencillo, de modos muy diversos, pero análogos. Introducen en perfiles de Facebook, de WhatsApp, de Instagram o de lo que fuere, envían un mensaje que puede llegar a decir, por ejemplo, lo siguiente: hola, un gusto saludarlos. A veces incluso escriben el castellano mal escrito, claro, porque son de ascendencia más bien china, entonces están usando o traductores o bien usan mal el español. Un gusto saludarlos. La Santísima Virgen María, siempre con ustedes, bendiciones. Me llamo, en este caso, María Lin, soy católica. Te vi en el grupo, en algún grupo de WhatsApp, de oración o lo que fuera, y espero no haberte molestado. El Señor Jesús dijo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Me gustaría invitar a los amigos que les gusta la palabra de Dios a unirse a la clase de catecismo de un sacerdote nombrado por el obispo de Roma. ¿Te interesa el estudio de la palabra de Dios? Bueno, uno recibe este mensaje, honestamente no sabe bien de dónde viene, quién es la persona, y gente incauta se mete en los grupos, ¿no? Una vez que uno lo acepta en estos nuevos grupos que ellos crean, les envían un enlace de Meet o de Zoom o de Skype o de lo que sea y comienza el adoctrinamiento. Y a pesar de que se dicen católicos, incluso algunos dicen que tienen sacerdotes católicos, poco a poco va mostrando la hilacha y va mostrando que pertenecen a una secta cristiana, sí, algunos orígenes cristianos deben tener seguramente, pero secta apocalíptica al fin. Esta mujer china es la reencarnación de Jesucristo, del Mesías. Este hombre es el que maneja los mensajes. Bien, en fin. Cuando son interpelados y son descubiertos, a veces en los grupos que van creando, rápidamente bloquean a la persona que les echa en cara que no son católicos, sino que son una secta protestante, una secta cristiana de las tantísimas que existen. Bien, ¿y qué hace entonces con la gente que los interpela? Bueno, son tildados como incrédulos, y por lo tanto, claro, sacados del redil sectario que tienen. Según un informe del gobierno chino, por cierto, no es totalmente confiable, el gobierno chino más bien comunista, pero en este tema probablemente sea a menos verosímil, la encarnación del verbo, esta mujer, llamada Yang, la esposa de este Cao, residente también en Nueva York, tiene un historial de enfermedades mentales como esquizofrenia y delirios de grandeza. No extrañaría. Poco conocida en China, al parecer cuenta con algunos millones de seguidores en el resto del mundo gracias a cómo captan por internet. Especialmente dicen que hacen prosélitos bíblicos, prosélitos católicos. Claro, fíjense que usa la misma palabra, ¿verdad? Biblia, católico, Virgen María, pero resulta que después todo eso está totalmente vaciado de contenido. Bueno, es consecuencia, ciertamente, de la persecución que China ha recibido, los católicos chinos han recibido, y a partir del comunismo. Entonces hay gente que se ha separado de la fe católica, y claro, locos tantos dando vuelta, algunos se autoproclaman al Mesías, ¿no? La labor de proselitismo religioso la realizan con visitas, a veces a lugares públicos o a viviendas, donde intentan recabar datos de personas, a veces incluso bajo amenazas, para luego visitarlas o enviarles materiales doctrinales. Cuando no pueden hacer la visita física, la hacen de este modo virtual, enganchando gente a partir de grupos católicos. Según el gobierno chino, las labores de proselitismo se realizan en grupos de 3 a 5 personas y cada sectario que logra un nuevo adepto logra un premio de unos $3.200 por cada persona que integra y mete en la comunidad. El culto, de acuerdo con Pekín, se sostiene por los diezmos que deben pagar sus creyentes como una especie de membresía, ¿no?, ascendente a unos $320 mensuales. Y son adoctrinados en la creencia de que a mayores donaciones, esto es bien calvinista, más grandes van a ser los privilegios en el paraíso. Esto era bien de protestantismo calvinista. Consejo entonces gratuito, muy breve, muy sencillo. Si reciben un mensaje de este tipo, rápidamente lo bloquean, lo reportan y simplemente se olvidan de una de las tantísimas sectas que Seguramente habrá que recordar aquí el pasaje del Evangelio de San Mateo también, por cierto, donde dice, si alguno dice entonces, mirad, aquí está el Cristo, en China, donde sea, o allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos Cristos.
Y dentro de este mundo que estamos viviendo hay una auténtica pues obsesión por el aborto. Y porque nadie proteste porque se está abortando de una forma indigna, indigna. Vamos a escucharlo.
Recientemente un profesor universitario, amigo mío, me preguntó, ¿no estamos obsesionados los católicos con el aborto? Y me lo preguntó a raíz de mi desconcierto sobre la afirmación de Joe Biden, que sostiene que el Papa le dijo que era un buen católico y que podía acercarse a comulgar. Son realmente dos temas diferentes, aunque confluyen en la triste realidad del aborto. No es que los católicos estemos obsesionados con el aborto, pero ciertamente se trata de un rubro importante en el mundo de hoy. En expresión de la Conferencia Episcopal Norteamericana, se puede decir que es una prioridad preeminente de la agenda católica. Una prioridad y preeminente, es decir, utilizan dos palabras como para subrayar la importancia que tiene dentro de la agenda católica. Pero el ser preeminente prioridad no significa que sea la única prioridad o que sea una prioridad excluyente. Como bien explicó el arzobispo Cordiglione en una entrevista, preeminente no significa única, decía él, ¿no? Como diciendo, sí es una prioridad, pero tenemos otras preocupaciones que nos interesan, en las cuales estamos metidos, en las que podemos trabajar, en las que estamos luchando. Pero pienso que la diferencia estribaría en que las otras realidades que preocupan a la Iglesia Católica no son tan controversiales. Hay un consenso bastante generalizado al respecto con el mundo de hoy. En cambio, con el aborto no sucede así. En efecto, la protección a los migrantes, la lucha contra la trata de personas, la erradicación de la pobreza, la preocupación por el cambio climático o la búsqueda de la paz, por citar solo algunas de las preocupaciones de la Iglesia, pues son compartidas por el grueso de la sociedad, por el grueso de la humanidad, no así el aborto. El aborto, en cambio, es un tema muy polémico en la sociedad. Y esto se notó recientemente en la reunión entre el Papa Francisco y Joe Biden. Si hemos de creer en lo que afirmó Joe Biden, y no tenemos razón de peso para no hacerlo, no se habló del tema del aborto, lo que nos hubiera gustado a los que somos pro vida, y hasta cierto punto nos parece desconcertantes. No era como la oportunidad del Papa de decirle en primerísimo lugar, en la intimidad de una conversación personal, decirle, oye, te estás jugando el alma en esto, ¿sí te das cuenta de eso o no? Yo le hubiera dicho eso, oye, mira, no sé cuáles sean las políticas de los Estados Unidos, no sé cuáles son los intereses que representas, no sé qué presiones tengas que sufrir, pero sábete que te estás jugando el alma en eso, ¿no? Yo, si hubiera sido el Papa Francisco, se lo hubiera dicho, ¿no? En plan muy personal, muy íntimo, muy no de negociación en el Vaticano con Estados Unidos, sino en plan de padre-hijo. Papa significa padre, y entonces, y el otro es católico, decir, oye, me preocupa tu alma, fundamentalmente, me preocupa el alma de Joe Biden, ¿no? Y lógicamente, las millones de vidas que se pueden perder detrás de una política o de otra distinta, ¿no? Pero Joe Biden nos dice que en cambio se abordaron todos los otros temas que permitían alcanzar un consenso y trabajar en común, es decir, que se habló del cambio climático, se habló de la búsqueda de la paz, se habló de la preocupación por los migrantes. Temas, repito, que muestran cómo la agenda católica es muy rica, ¿no? Y yo pienso que el Papa lo que hizo es decir, no voy a hablar de los temas en los cuales no voy a llegar a ningún lado porque no hay punto de consenso con el presidente de Estados Unidos, porque el presidente de los Estados Unidos fue electo en parte representando los intereses abortistas y entonces tiene una agenda que cumplir, tiene unos deberes, debe muchos favores, tiene mucha influencia externa que le dice, oye, pues tú tienes que ir por esta línea, ¿no? Entonces el Papa no es tonto y se da cuenta de decir, pues mira, por aquí no vamos a llegar a ningún lado más que a una confrontación, vamos mejor a dialogar en aquellos puntos en los cuales podamos construir, crear sinergia entre los dos, entre el Vaticano y Estados Unidos, crear sinergia y hacer un esfuerzo por mejorar el mundo en esos otros rubros que también, repito, son importantes, ¿no? Ahora bien, esto a mí me ha dado mucho que pensar. Yo, en concreto, considero que no es que al Papa no le importe el aborto, ¿no? O sea, que el Papa diga, ah, no, realmente es un tema, así como para la conferencia episcopal es un tema prioritario y preeminente, no pienso que para el Papa Francisco sea un tema secundario y poco importante. Recientemente, por ejemplo, ha bendecido unas campanas pro vida que se construyeron para recordar la voz de los no nacidos y anunciar el Evangelio de la vida, ¿no? Que se llevaron una a Ucrania y otra no recuerdo qué país, ¿verdad? No sé si Polonia, no recuerdo, ¿no? Una se llevó a Ucrania, eso sí me acuerdo bien, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿por qué no trató el tema con Biden? O sea, pues claramente tiene más trascendencia negociar sobre el aborto con el presidente de los Estados Unidos en una administración que es claramente proabortista, que bendecir unas campanas. Y aquí es donde está la incógnita, y resolverla significaría interpretar a Francisco. Y realmente, pues, yo por lo menos no soy intérprete de Francisco, pero pues adentrándonos un poco en el pantanoso mundo de las interpretaciones, pienso que el Papa toma la opción fundamental por tender puentes, eludiendo las cuestiones controversiales porque sabe que no va a conseguir demasiado y va a perder oportunidades de crear sinergia en otros temas importantes. Me parece que es una actitud análoga a la de Pío XII de no condenar públicamente el Holocausto. Nuevamente se trata de un Holocausto silencioso de millones de niños, pero Francisco sabe que enarbolar esta bandera fue uno de los factores para que Biden ganara la presidencia y que no va a conseguir nada confrontándose con él. Es decir, se trata de una decisión de prudencia política equivalente a considerar perdida una batalla e intentar ganar puntos en otras importantes. Nuevamente, es evidente, los católicos no estamos obsesionados con el aborto y nuestra agenda es mucho más rica que ese monotema, aunque nos duela particularmente ver cómo le evoluciona el problema para mal. Lo que me parece más cuestionable, sin embargo, es que el Papa le haya animado a Biden a comulgar. Yo personalmente dudo mucho que así haya sido, y dudo también que el Papa lo vaya a desmentir públicamente, porque pues sería eso, desmentir públicamente al presidente de los Estados Unidos, pues como que no viene mucho al caso, ¿no? En este rubro, me parece, Biden está utilizando el Papa para defenderse, entre comillas, de la Conferencia Episcopal Norteamericana, que tiene pendiente por encargo del mismo Papa Francisco establecer una política clara al respecto. Biden puede ser muy sagaz e instrumentalizar a Francisco, puede que le autoricen comulgar, pero es un hecho que está promoviendo a nivel global uno de los crímenes más graves contra la vida humana, y que eso pesa sobre su conciencia, pues es su responsabilidad ineludible. En este sentido, si eventualmente se acerca a comulgar, no va a ser en beneficio propio, pues ningún papa puede abolir la escritura que claramente sentencia: quien come y bebe indignamente el cuerpo, con mayúscula cuerpo, si el cuerpo de Cristo, come y bebe su propia condenación. Y cara a Dios, el presidente de los Estados Unidos es un ser humano igual que todos, pues Dios no hace acepción de personas, como dice la escritura. Sus credenciales y sus astucias de poco le servirán cara al juicio divino. Y lo triste es que Biden parece no darse cuenta de eso. Por eso pienso que es muy importante que nosotros recemos por él, no solo por la repercusión que tienen sus decisiones, que pueden significar millones de vidas perdidas o millones de vidas salvadas, sino por el alma misma de Joe Biden. Porque Joe Biden, si se acerca a comulgar haciendo lo que está haciendo, ¿verdad?, pues va a recibir indignamente el cuerpo y la sangre del Señor, aunque le puedan tomar la foto y pueda decir, me dieron permiso de comulgar. Pero eso es no tomarse en serio que está recibiendo a Cristo y no tomarse en serio que está en comunión con Cristo, cuando en realidad no está en comunión con la doctrina de Cristo, sobre todo en lo referente al Evangelio de la vida.
Y el último corto es muy interesante, yo creo que es para haceros pensar también, porque muchos ya habéis visto pues que están recurriendo a la fecundación in vitro. Algunos matrimonios que no pueden tener hijos lo están haciendo. Algunas mujeres que no quieren tener marido, sino que quieren tener los hijos, también lo están haciendo. Bueno, es una cantidad de aberraciones.
Y que apretan tremendo a los partidos políticos para que legislen la construcción de familias monoparentales, de cualquier también. Tipo, de cualquier tipo, o sin diferencias, sin pluralismo, es decir, homos, todo género homo, No, la diferencia hay que quitarla del medio, porque claro, eso significa relación y relatividad y democracia.
Vamos a escucharlo.
Un chico estudiante de medicina me preguntaba: padre, ¿qué de malo tiene recurrir a la fecundación in vitro? ¿Por qué no ayudar a las parejas que realmente quieren tener niños y que no pueden? La naturaleza no se los ha dado. Precisamente para eso está la técnica, la ciencia, el entendimiento humano, que nos ayuda a paliar los límites de nuestra propia naturaleza. Dios nos ha dado la inteligencia precisamente para completar la naturaleza. Si la naturaleza a una persona no le ha dado la posibilidad de tener niños, pues la medicina puede ayudar a paliar ese error, esa dificultad. Y entonces, ¿qué de malo tendrían ayudarlo? Porque pues esas personas, ¿por qué no van a tener el derecho a tener niños como tienen las demás personas? Realmente me parece que es una cuestión complicada en la que se mezclan argumentos comprensibles de carácter, podríamos llamar sentimental, con cuestiones fundamentales de derechos humanos y de dignidad humana. De dignidad me refiero a considerar la persona como un valor intangible, como valor que no puedo supeditar a otro tipo de intereses. Entonces hay que como desglosar los principios por los cuales a mí me parece que no es lo más correcto recurrir a la fecundación in vitro, sea entre la misma pareja, y ya cuando ya no es la misma pareja, sino tengo que recurrir a mediantes de alquiler, se complica todo muchísimo más, ¿no? Pero en primer caso es que nadie tiene derecho a tener hijos. O sea, los hijos son un don de Dios. Precisamente no debo ver la vida como puedo ver un carro, como puedo ver un refrigerador, como puedo ver una casa, algo a lo que yo tengo derecho. No debería verlo así, por lo menos, ¿no? Porque se dan lugar casos, lo he visto en las noticias, de personas que demandan a la compañía que les hizo el trabajo porque llegó el producto defectuoso. Resulta que vino el niño con síndrome de Down y entonces, oye, estoy demandando a la compañía que me hizo el trabajo. Estoy metiendo, o sea, al niño como si fuera una computadora o un carro. Y entonces la vida humana la estoy sometiendo a ese criterio. Más grave es si tengo que recurrir al vientre de alquiler, porque estoy dañando el derecho al niño a tener como una identidad clara. Puede ser que una madre sea la que gesta, otra la que done el óvulo y otra la que lo manda a comprar, lo que lo manda a hacer. El niño puede tener tres madres. Eso claramente daña pues, como el derecho a tener un origen, y se aprovecha a veces pues, de la miseria en la que se encuentran algunas mujeres para obligarlas a eso, funcionar como eso, vientres de alquiler, ¿no? Como personas que se preñan precisamente para conseguir un dinero que necesitan para satisfacer las necesidades de otros. Y luego también por cuestiones técnicas, ¿no? Para elegir el embrión que se va a implantar, pues el médico elige aquel que ve con más características, el óvulo fecundado que ve con más posibilidades. Entonces, es una elección técnica entre varios. Cualquiera podría haber sido el elegido, y el médico arbitrariamente, según unos parámetros objetivos, dice tú sí y los demás a la congeladora. Y esos seres fecundados, seres humanos finalmente fecundados que están en el refrigerador, van a estar ahí hasta que mueran, no se pueden utilizar para experimentar, no se pueden utilizar, se terminan tirándose a la basura cuando pierden su utilidad, como no se pueden para vender, para lo que quieras, es tener unos humanos en refrigerador. Entonces, hay unas dificultades técnicas inherentes que dañan la dignidad de la persona y sobre todo se subvierte la idea de que la vida humana es un don que tenemos que agradecer a Dios. Si a alguien Dios no se lo ha dado, entiendo que es una situación muy difícil y que siempre se puede recurrir a la adopción y darle un hogar a los niños que no han podido tenerlo.
Bueno, y para terminar ya un saludo tuyo, Vicente, venga.
Pues mira, mañana vamos a ver cómo Jesucristo le dice a un gran negociante y de su tiempo, se llamaba Zaqueo, y le dice, es necesario que el Señor se quede en la casa de todos los Zaqueos de este mundo. Eso es lo que yo digo, porque le dice, date prisa y baja, que esta noche tengo que alojarme en tu casa. Pues a ver si esos Zaqueos que gobiernan el mundo dejan que el Señor se aloje en su casa, a ver si es posible un diálogo para que orienten el bien de la humanidad.
Bien, terminamos con, es una idea muy bonita que has tenido, pero también indicarlos a todos que lo están escuchando que estamos dentro del programa del Sínodo Diocesano Parroquial y que en todas las parroquias hay las reuniones del Sínodo donde el Papa quiere escuchar lo que decimos de nuestra Iglesia y de cómo tenemos que afrontarla hoy. Así que os invitamos a que en vuestra parroquia no faltéis a la reunión del Sínodo. La nuestra,
no, porque luego no nos lamentemos de lo que no nos gusta.
Ahí está. Y en nuestra parroquia el próximo sábado de 11 a 12 y media de la mañana lo tendremos. Y cada uno en su parroquia. Bien, pues nos despedimos en sintonía con la Iglesia, Gente Radio, y recibid la bendición de nuestro Señor. Que Él los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.